último episodio del año 2022.
Hablamos de nuestras resoluciones, hablamos un poquito de lo que logramos, de lo que agradecemos y bueno, de lo que estamos proyectando para este 2023.
Quédense que está muy cool.
Se nos fue el año y se me fue Dragon Ball.
Se te fue Dragon Ball, pero quiero decir algo.
Terminé la serie.
Te veo super fan por tu super franela que tengo que mencionar.
Voy a hacer como un pequeño zoom al logo para que la gente lo vaya a ver a YouTube.
Me gusta bastante. Está muy chévere esa franela. Me encanta.
Se me fue Dragon Ball. Me lo vacilé todo.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Esa es una buena pregunta. ¿Y ahora qué? Y te voy a responder. Porque aquí tengo que hacer una confesión y como siempre lo decimos, aquí no se vino a mentir.
Aquí no se vino a mentir.
Yo nunca he visto The Office.
¿Ya hablamos de esto alguna vez?
A lo mejor lo hablamos una vez, pero yo no sé si yo he admitido esto en vivo y directo.
¿Tú nunca has visto
The Office? Para todas las personas. He visto episodios aleatorios, he visto memes, he visto vaina, no. Entiendo los contextos, entiendo las cosas. Pero todo el storyline, tipo episodio 1, temporada 1, episodio 1, 2,
me encantaría volver a ese tiempo donde no he visto The Office y verla.
Ajá. Bueno, empecé a verlo y ya voy por el episodio 4 de la primera temporada.
¿Qué te parece?
A mí me encantó. O sea, de buenas a primeras, spoiler alert a los que no. Hay un episodio donde están haciendo alianzas, sobre todo Dwight y Jim, para descubrir a quién van a despedir. Sí. Y entre toda la joda, le inventan una vaina para que Dwight se meta en una caja y escuche conversaciones de otras personas.
Qué risa que ese episodio tiene casi 20 años.
Ajá. Y, o sea, la perdí. Cuando el bicho estaba metido ahí y después terminó el episodio.
Que hable que...
El bicho está con el pelo teñido amarillo por una vaina que le dijo Jim también. Entonces, bueno, cuento algo corto. Voy a empezar a ver The Office. Ahí le voy a estar mandando mis updates. Es uno de mis promesas de año nuevo, ver completamente The Office.
Me encanta. Bienvenidos a un nuevo episodio de este panel. Otro, si están llegando por primera vez al podcast, suscríbanse y al canal. Para nosotros es muy importante. Si nos están escuchando a través de plataformas de streaming, también pueden seguir y reiterar el podcast ahí con 5 estrellitas. Eso nos ayuda a que, bueno, el algoritmo le enseñe este proyecto a otras personas y vaya creciendo poco a poco. Así que, coño, más que importante. Y recuerden que tenemos Patreon.
Sí, señor. Por tan solo $2, que son $2, puedes tener contenido extra y exclusivo. De hecho, se vienen cambios en nuestra plataforma de Patreon para ofrecerles más cosas a ustedes. Así que, bueno, estén atentos ahí. $2. ¿Qué son $2? Un cafecito, un pasaje. Si estás en Argentina, una media luna. Si estás en Chile, no sé cuántas sopa y pilla. Porque no sé a cuánto se cotiza la sopa y pilla hoy día.
Creo que era una luca, no sé si ha
subido. Era una luca. Bueno, ahí está, pues. O
sea, 2 lucas.
Por favor.
Mira, sí, $2. Oye, mira, un año más que se va.
Pensé que ibas a cantar un año más en tu vida.
Ah, quedó solo muy así.
Mi cerebro lo cantó internamente y me frené.
Hoy estuve viendo los episodios de la Navidad del podcast del 2021. Y nuestro episodio que salió el 31 de diciembre de 2021.
Okay.
No sé qué número es. X se llama Comenzando el 2022 con espiritualidad. Entonces yo lo que quiero preguntarte, bueno, vamos a estar hablando un poco de...
De 31, de ¿no? nuestras pero, cosas de año nuevo. Propuestas,
¿te parece logros. Exactamente. ¿Te parece que este 2022 para ti fue espiritual?
Uy, es una buena pregunta. Yo siempre aquí respondo y hago como análisis interno y psicoanálisis de mí mismo.
Ya.
Y puedo decir, hablando de... O sea, más allá de espiritualidad, yo creo que fue muy de pruebas, me podría decir, hasta psicológicas para mí. Okay. O sea, fue de mucho... No llamaría obstáculos, pruebas. Pruebas de...
Puedes decir que estuviste en un guerrero ninja americano de la vida.
¡Claro! Ey, fun fact de Ninja Warrior. Pusieron a un chimpancé a hacerlo. O un orangután, no recuerdo. He dicho que sí, récord. Pan comido, sí.
Bueno, claro. Pero...
Marico, o sea... Y uno aquí viendo a los asiáticos ahí echándole bola. Y los carajos ponen a un chimpancé. rompiendo Ninja Warrior.
Bueno, pero es que los chimpancés tienen una fuerza absurda en sus brazos y un grip.
Pero ajá, pero ponte tú el palito ese que da vuelta, que tienes que saltar justo en el momento para no caerte, o las pelotas que son. Eso necesita los brazos. Chimpancé.
Fácil.
Piece of cake. Así. Relajado. Pero bueno, regresando al tema, sí creo que fue un año espiritual. Debo admitir que hicimos un par de, no sé si se llamarán promesas o no sé, como ciertas cosas que yo no creía, tipo vainas de abundancia y cosas así, de vainas de familia, más allá de la espiritualidad interna, como cosas así para manifestarse. Y bueno, de hecho nos fue muy bien. Bueno, ahí pueden verlo en los que nos siguen en el Patreon, que está el episodio de cambio laboral.
Mira,
que,
tú.
Que yo tuve, y fue como una de las pequeños logros que tuve en esta cosa, que en realidad no es tan pequeño, es bastante grande.
Hicimos paréntesis, hicimos el espíritu de la Navidad el 21 de diciembre, nos reunimos a Milcar, entre otros amigos, saludos.
Verdad que sí.
Estuvo bastante interesante, tocamos gaitas, comimos quejo de dulce, no sé por qué, y hicimos nuestras listicas, y yo puse muchas cositas ahí que ojalá se cumplan, que yo pienso que sí.
¿Te diste la tarea de leer la lista anterior?
Es que no sé dónde la puse.
No sabes dónde la colocaste.
Entonces
yo la leí.
¿Y qué tal?
Yo la leí y, o sea, no hice todo, pero una gran parte de las cosas, no solamente que agradecí, sino que pedí, algunas se manifestaron de manera muy, muy positiva.
¿Sí? Marico, ¿what?
No, fue así leyendo vainas y que, tal vaina y tal vaina, una gota así corriendo por mi mejilla. Ahora, claro, ahora después de los 33, llorando con un marico.
Ya estás que sí, ves que sí, jugando a ganar,
llorando. Yo parezco Jesucristo, lloro sangre y he hecho escarcha como la Virgen, así. No, te lo juro, los leí, yo dije, verga, qué bolas un año que uno cree que pasa muy rápido porque tú dices, bueno, ya estamos aquí otra vez,
claro,
punto año nuevo, pero al mismo tiempo es como, wow, este año hicimos muchas vainas.
Qué bolas. Yo me puse a pensar un poco, tipo, las cosas que he hecho este año, y te voy a decir una de las cosas que más estoy agradecido de haber empezado.
A ver.
Terapia.
Brutal. Oye, terapia. qué buen verga, que ya, que en ridículo.
No. Yo dije, pero no, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
Más plata. Más yo.
Wow, sí. Aprender a bailar tango. No, terapia.
Marico, qué bueno, qué maravilla.
Bueno, tú sabías, pero
sí, le estamos contando. Sí, pero verdad que sí, no lo había pensado como algo de que agradecer, a eso me refiero.
Pero era porque tenía mucho tiempo queriéndolo hacer y como que no había dado el paso.
Yo creo que rompiste esa barrera de autocontrol, de auto...
Es que...
Autosaboteo, sí, quizás, no sé.
No, el autosaboteo sí, está ahí presente.
Bueno, lo tenemos.
Ahí está presente, el síndrome del impostor, buen episodio del pod. Pero decidí tomar eso. Y ahora está cool porque ahora tengo como herramientas para abordar ciertas cosas y está chévere. Y eso es una de las cosas que yo recuerdo que puse en ese papelito.
Coño, qué brutal.
Es como lo único que recuerdo.
Mala memoria. Bueno, tiene que pedirlo para este año.
Conocí...
Tener mejor memoria.
Conocí una ciudad... Bueno, conocimos una ciudad nueva.
Sí, sí.
Fuimos a Sao Paulo.
Sao Paulo. Hermosa ciudad. Una mega Caracas, si se quiere.
Es que físicamente se parece mucho. Hay un episodio de Sao Paulo, si quieren buscarlo por ahí.
Ahí está. ¿Sabes qué? Regresando un pelito al tema de terapia. Y bueno, ya habiendo terminado el mundial, igual me quedan hints y ideas... En la parte de mi cerebro, Emiliano Martínez, Dibu Martínez, el portero de Argentina, cuando ellos pierden el primer partido contra Arabia Saudita, creo que fue después de la victoria del segundo partido, que él habla con la prensa y él dice justamente que él esa semana como que habló con su terapista más que nunca.
Okay.
Porque evidentemente Argentina tenía la presión de ganar el Mundial y haber de cierto modo decepcionado en su primer partido. Les afectó mucho psicológicamente y él personalmente se sentía responsable por al menos uno de los dos goles. Entonces él como que tomó este camino, que él obviamente no es que comenzó a ir a terapia, sino que él ya tiene bastante tiempo, pero él dice que eso le ayudó mucho a encontrar su zen y poder continuar con una mentalidad competitiva a lo largo de la competición. Yo digo, Vargas, qué buen terapeuta que terminaron siendo campeón del mundo.
Tengo una pregunta, no sé si sabes la respuesta, pero ¿es un mismo terapeuta para todo el equipo?
No. Eso tiene... O sea, la selección en su cuerpo técnico probablemente tenga algún psicólogo o algo así, que es lo que era... Uy, se me fue el nombre. Carlos...
Villagrán. El Kiko, el de el Chao. Kiko,
claro. No, en la Vinotinto, Carlos Saúl. Mierda, se me fue el nombre, Rodríguez. Algo así, no me acuerdo.
Había alguien con esa figura en la Vinotinto.
Que fue el que le dio la mentalidad de dejar de ser víctimas la selección Vinotinto. ¿Sabes lo que voy?
Ah, con el sí se puede.
Claro, él era el de no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Creo que era el libro. No, marico, se me fue el nombre, bueno, yo compré ese libro y todo. Pero bueno, este terrible, en el sentido positivo, terrible psicólogo, porque era un maestro, le ayudó a ellos a cambiar esa mentalidad. Ese psicólogo pertenece, en este caso, en esa época, para la Federación Venezolana de Fútbol, pertenecía al cuerpo técnico. Debe haber un psicólogo. Pero terapeuta como tal, yo creo que cada quien tiene el suyo personal.
Mira tú.
Yo no creo que comparta todos así, tipo, por ejemplo, Messi debe tener un terapeuta que debe cobrar. O sea, que si es el mismo terapeuta que si, no sé, de Steam. O sea, de gente como grande, porque es gente que sabe lidiar con ciertas vainas. Pero me pareció muy bonito que él hablara tan abiertamente del hecho de que estaban bajo tanta presión, que al mismo tiempo, si tú te pones a ver, esa es la vaina más importante para ellos, pero si tú te pones a ver, es solo como un partido de fútbol, y hago comillas. Pero al mismo tiempo es como, verga, esto es lo más importante para mí. Entonces al final es como un poquito de retrospectiva pensar, no sé si la palabra es retrospectiva, pero lo que voy es como que de todo es cuestión de una referencia donde tú coloques las cosas. Eso era lo más importante para ellos.
La relatividad de la vida.
Ah, verga, listo. Franelas se venden ahí en el Patreon por tan solo $2. Relatividad de la vida, Andrés Paso, 2022. Y me gusta el hecho de que él sea como de cierto modo tan abierto con eso y decir, marico, obvio que están bajo demasiada presión.
De bola.
¿Me entiendes? Entonces, coño, qué buen agradecimiento de Año Nuevo y qué buen que hayas...
Fue como una meta, como más comenzado. Que todo.
Exacto, que lo hayas logrado.
Un logro.
Y que lo mantengas.
Pues, otra cosa que me acuerdo... Ah, por cierto, hace un año exactamente empezamos el Patreon.
Hace un año exactamente empezamos el Patreon.
Hace un año exactamente y muy cool.
Sí, bueno, una vaina que pensamos que al principio como que no se iba a materializar, no veíamos como el cómo.
Lo veíamos lejos.
Y bueno,
y ahora fíjate. Está, mira. Bello.
Está bello. Coño, no me acordaba de esa fecha.
Sí, ahí. Señor.
Buen holiday.
¿Qué cosas que quería preguntarte? Ahorita que, bueno, ya quedan, estamos grabando hoy es un miércoles.
Sí, señor.
No sé qué fecha.
28. Día de los Inocentes.
Día de los Inocentes, exactamente. Estamos grabando un 28. Este episodio, bueno, está saliendo hoy, viernes 30. ¿O 30?
28 miércoles, 29 jueves, 30
viernes. Ah, que viene antes de 31. Y después el 29. Ajá, este viernes 30, si lo estás viendo después, bueno, bienvenido. ¿Qué metas tienes a corto plazo para el 2023 que tú digas, coño, quiero hacer esto, me llama demasiado la atención, quiero empezar esto o quiero continuar esto? Algo que puedas resaltar que tú digas, coño, es importante.
Algo a corto plazo, coño, quiero meterme en algún... lo que pasa es que esto es como algo que he pensado y te lo he conversado contigo. Quiero hacer algún proyecto, o sea, hablándose de este tipo de cosas, de cine, ¿no? De cine. A mí siempre es el pedo de cine. Entonces no sé si hacer videos cortos, no sé si hacer un podcast, no sé si hacer... Tengo demasiadas ideas y eso quiero hacerlo fluir. Y bueno, evidentemente este pod quiero llevarlo a las nubes.
A las nubes,
estratosfera.
El 2023 es el año.
Ionósfera y bueno, todas las ósferas que me queden por fuera.
Mira, tú tienes este sueño, ¿no? No sé si es un sueño, pero ¿a ti te gustaría girar con el podcast?
Coño, sería maravilloso.
Sería cool, ¿verdad?
Sería maravilloso.
Yo lo veo lejos en el sentido de que uno trabaja, muchachos, miren esto. Uno trabaja y le mete corazón al arte y todos los tiempos estamos sentando y vamos mejorando vainas poco a poco porque obviamente no somos expertos, pues si no seríamos que sí, mega gigantes.
No, y que uno va probando materiales, va probando estrategias y uno va probando como cosas en el camino, pues.
Claro, parte claro, del claro. Aprendizaje. Mejorando que si las vainas en que somos malísimos, por ejemplo, claro. Que son bastantes. Pero lo que quiero decir es que cuando uno piensa en todo ese trabajo que es constante, pero al mismo tiempo pienso tipo en... Coño, sería de pinga poder girar por lo menos un podcast, claro. Que es ahora algo, ahora que se puede materializar. Que ojo, por claro. Cierto, en el 2023 viene un tema de saturación de tickets. No se están vendiendo tickets.
¡Ah, mierda!
Sí, es importante. Perdón, porque si, por ejemplo, si tú quieres ahora girar, hay tanta gente vendiendo tickets para shows.
Es que tiene sentido.
Hay tanta demanda que ahorita como que...
Y después de la pandemia tiene demasiado claro. Sentido.
Claro. No estoy diciendo que eso nos afecte en ningún sentido ni nada. Pero yo tengo en mi mente, yo, tipo,
yo creo
poder
que todos,
girar.
Claro, cool. No, estaría brutal. Pero yo creo que todo eso que comentas de la venta de tickets también, yo creo que es cuestión de entre expectativas y... o sea, porque, por ejemplo, no sé, podcasts grandes, sean venezolanos o no, que giren, a lo mejor ya tienen una cifra por el... O sea, ellos han crecido quizás tanto que ya si no hacen tal cifra no les es rentable. ¿Me explico? Tienen un grupo, nosotros somos nosotros dos.
Claro.
Pero ellos tendrán 12, 15 personas trabajando para ellos, gente que a lo mejor no se mete en esa gira, pero otros que quizás sí. Entonces ya los gastos son mayores a cuando ellos giraban solos, claro, o cosas así por el estilo. Entonces tú dices, no sé, estoy hablando aquí paja, pero no jodas, que voy a estar girando yo por $1,000 por show. ¿Me entiendes? Ellos. Porque ellos están en un nivel.
Claro.
Entonces tenemos que hacer mínimo tanto. Entonces tenemos que vender tantas entradas, entonces vamos a hacer tantas fechas. Y de repente no se te venden.
No tengo ni idea.
No es porque tengas idea. Me refiero a que cuando tú dices lo de la venta de los tickets, a lo mejor ellos ya tienen las expectativas muy altas. Entonces, o no sé si las expectativas, las exigencias, las ganancias que deben tener, porque obviamente girar es... O sea,
estaba escuchando
citando a Taylor Hawkins, en paz descanse, una de las grandes pérdidas del año. Taylor Hawkins decía que él se entrenaba para la gira, físicamente. Él iba al gimnasio.
Claro.
Él iba al gimnasio, él hacía trabajo de alimentación, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, coño.
Pero igual era flaquito.
It's a beat for the body.
Oye, por cierto, ahorita que mencionas a Taylor Hawkins, Foo Fighters estaba en mi bucket list de bandas.
Coño, check.
Lo vimos este Lollapalooza y fue maravilloso. Y otro check, hablando de eso, marqué. Hay un músico que me gusta muchísimo, yo te lo comentaba fuera de cámara, creo que lo comentaron en algún momento en el pod. Dallas Green, que es el cantante de Alexis on Fire y de City in Color, que es un compositor, es cantante, guitarrista canadiense, que hace con City in Color, que es música como acústica, rock, de pinga, que tengo como, no sé, 15 años escuchando esa banda y lo amo. Coño, lo vi en vivo este año con Alexis on Fire y fue como... Tuve dos pensamientos.
¿Cuáles?
Primero, dije, marico, qué arrecha esta banda. Segundo, no es tan alto.
Y que, marico, es burde bajito.
No es tan alto.
¡Qué bolas!
Yo pensé que era que si un tipo gigante y no.
Qué risa que estés así en ese pedo y tú dices, marico, tiene la nariz más grande. ¿Sabes? Como que te desconectas y le ves como otra vaina. Pero claro, porque lo estás viendo ahí, no es como las cámaras.
¿Y sabes cómo me enteré? Porque estaba... Mira qué loco esto. Estaba tocando una banda que se llama... Idols. O creo que era Idols, algo así.
Ok.
O Idles Idols, no sé. Los tipos estaban por ahí. Y entonces los bichos fueron a ver o a escuchar a Alexis on Fire. Habían como dos de ellos. Y estaban parados en el público y nadie sabía quién eran ellos.
Ok.
Y habían como unas 3.000 personas, como una olla, como es rock, hardcore.
Claro.
Es como que había gente, pero no había tanta gente. Entonces... ellos estaban parados ahí y yo estaba que sea al lado de ellos, ponte tú, o sea, es como que si tuviésemos un metro de distancia.
Ok.
Yo los veo y le digo, bueno, no les voy a decir nada porque estos panas están como disfrutando el show.
Claro.
Y a pesar de que sean una banda consolidada, yo no soy de esas personas y que, hola amigo, ¿qué tal? No, o sea, no quise hacer eso, así que nada más lo vi.
Tú te acercas y les dices, y que, qué arrecho, ¿no?
Así en español,
claro, le dice, qué arrecho, ¿no?
Entonces como que vi a uno de ellos y el bicho era como alto y era como de mi tamaño. Y lo veo y digo, ah, mira, ¿sabes? Porque son bandas que estás jugando porque los tienes al lado. Claro. Y después de que tocaron, los vi como en backstage y él estaba hablando con Dallas Green, de Alexis on Fire. Y mira.
¡Mierda! Y yo, por debajo del hombro.
O sea, no tiene nada de malo. Lo que quiero decir es que esas son cosas que solo lo ves cuando estás ahí.
Claro.
Y me pareció simpático. Y dije, ah, coño, mira qué bola.
Claro, tiene sentido.
Marico, estoy increíble. Ese es como un man crush que yo tengo con ese tipo.
Te pregunto. 2022 fue... se llenaron más bucket list de bandas de ver y
sí,
artistas
claro.
de ver de tu vida.
Claro.
¿Sí?
Sí. Vía Nuevo Amor.
Ese es el que sé que...
Vía Nuevo Amor, que fue... Tengo un cuento gracioso. No tengo un cuento gracioso, tengo un cuento. Punto. Coño, esos carajos, o sea, llenaron un venue como unas 1.000 personas o 900 personas, eso fue en Sao Paulo, y el show muy de pinga, no era obviamente un show gigante porque no es una banda tan grande, pero es una banda que gira como en Europa y son de Gales y son muy finos, pero no son una banda grande.
Ok.
Y se nota por el venue porque era como el único venue en Latinoamérica que hicieron. Es decir, bajaron a Brasil porque había, por alguna extraña razón, Hay muchos fanáticos de Novo Amor.
Es que Novo Amor suena como portugués.
Es que es portugués.
Entonces, claro, no, pero digo, como es portugués, cuando colocan en algún buscador Novo Apartamento, entonces sale Novo Amor, Music.
Ajá.
Entonces,
ajá, la gente sabe. Yo creo que fue eso. Yo creo que fue eso.
Y bueno, generaron su fanbase ahí.
Generaron su fanbase. Y los vi en vivo, arrechísimos, muy de pinga, cantaron, tal, tal. No salieron.
No salieron.
No salieron.
No salieron.
No salieron y después pidieron disculpas porque les daba miedo, que tiene sentido, con todo este tema del asunto del del para que no, para que el episodio, bueno, con todo el asunto de esto, de todo lo que ha pasado, ellos dijeron, mira, no queremos salir porque no queremos correr el riesgo de contagiarnos. Claro. Y no salieron, igual se contagiaron. hubo uno que le dio y fue como, ah, coño, y tal. Y yo dije, bueno, coño, qué chimbo, pero ese sí es fino porque ellos como que son muy famosos porque hablan con la gente.
Claro.
Entonces,
coño, pero qué chimbo esa parte, a pesar de o sea, porque es un pequeño dilema moral. Entremos ahí en ese peo.
No sé si quiero.
No, no en el peo de la vaina, sino yo lo que digo es tipo, ¡Ey! ¿Qué estás esperando? Ahí tienes el Patreon. El link está en la descripción. $2. ¿Qué te cuesta? Coño, si eres conocido por eso, sacrificar un poco para hacer eso.
Pero
no,
es que estás trabajando.
Igual estás siendo, exacto, consciente y estás súper bien, pero al mismo tiempo es como, coño, claro, dame esa sustancia extra, claro, que me da los conciertos en vivo.
Claro.
¿Sabes? El show en vivo te da.
Están siendo responsables con su trabajo, porque cuando, si te enfermas no puedes girar, tienes, claro, que cancelar y pierdes dinero.
No,
y aparte decían, claro, que era muy costoso para ellos bajar hasta Brasil.
Es que manico, si yo no sé cuántos conciertos hicieron ellos ahí.
Dos
conciertos.
O sea, en el país. Hicieron uno en Sao Paulo y hicieron uno en Río de Janeiro.
Si tú te pones a ver, o sea, y son 1,000 personas en un sitio y ponte tú que sean igual 1,000 personas en el otro, no es tan grande. Lo que hablaba hace rato de las expectativas con respecto a la gente. A lo mejor van más por el fanbase que por la plata misma, ¿me entiendes? Van más por,
quizás hacen
por la
poquita
experiencia,
plata.
Quizás hacen poquita plata, ¿me entiendes? Coño, 2,000 personas por plata, no sé cuánto cueste la entrada X, coño, no creo que se metan tanto dinero. Entonces, a lo mejor ahí viene el tema de que ya demuestra, a pesar de no haber salido,
claro,
el amor que tienen por sus fans.
Estuve escuchando a Lazo, Andrés, el músico, que yo soy burda de fan de él como artista, aparte, okay, que es muy interesante cuando lo veo en entrevista, porque habla, siempre tiene como temas muy muy interesantes, y estaba conversando en uno de estos podcasts famosos y tal, estaba hablando justamente como de la metodología de los tickets, ahorita que me acuerdo, y él decía tipo que muchas veces los artistas grandes que venden tickets y hacen giras
grandes, tipo Beyoncé, tipo
no tan grandes, o sea, como que, por ejemplo, si tú eres una persona que tú ves tus estadísticas y dices, ah, mira, tengo mucha gente que me escucha en Colombia o mucha gente que me escucha en Argentina, en México, lo que sea, tú dices, tipo, no sé, voy a tratar de llenar un venue de 2,000 personas en Argentina.
Ok.
Él dice que una manera de hacer estrategia como para que no se vea como un fracaso, que es lo que estás hablando tú, que es que qué pasa si tú de esas 2,000 vendes 600 tickets.
Ok.
O sea, obviamente vas a decir, coño, fue un fracaso porque no vendí ni la mitad. Entonces lo sientes como una pérdida, como un golpe a tu,
claro,
a tu ego, a tu trabajo, tipo, no lo vendí. A que, en vez de contratar un venue de 2,000 personas, contrates un venue de 200 personas
y
hagas 3-4 fechas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en esas 3-4 fechas puedes vender más gente, pero obviamente en tu line-up no está el venue de 2,000 personas, sino que hiciste 4 venues pequeños, pero los llenaste.
No, entonces, y tiene como todo el sentido. Y te sumo algo más. Probablemente la gente que es fan lleve a alguien que no es fan, uh-huh, y de repente se vende un ticket más.
Ajá.
Porque es un venue pequeño. O sea, no vamos a estar, ¿me entiendes? Y
me pareció
una bandita cool y tal. Exacto. Y entonces se lo vende hacia el amigo, ¿me entiendes?
Me pareció muy interesante porque dije, coño, mira, nunca lo había pensado así. Claro, porque de repente tú verás tus números como artista y dirás, tipo, mira, puedo vender, no, claro, sé, 1,500 tickets. Ay, si no los vendes.
Pero yo creo que también es osado. O sea, no, la palabra no es osado. Es valiente y valoro mucho el hecho de que una banda como, por ejemplo, Novo Amor, de esa apuesta de ir a Brasil, ¿me entiendes?
Sí, está súper
cool. Hay muchas personas mucho más grandes que Novo Amor, claro, en cuanto a números, que no hacen esa apuesta. O sea, ¿me entiendes? Que de repente, no sé, por decirte algo, ¿no? Yo no he escuchado, aquí estoy hablando paja y que me lancen los haters encima en fin de año, pero yo no sé si Taylor Swift ha hecho un tour por Sudamérica, por decirte algo.
No sé, podemos googlear.
Miley Cyrus vino, sí, claro, ¿me entiendes? Pero no lo había hecho quizás antes. A lo mejor un Rock and Rio o algo así, pero Pero más allá de eso, ser un tour por Latinoamérica o qué sé yo, no sé si será cuestión de logística, no sé si será cuestión de contacto. Hay bandas, no será Taylor Swift, sino otras bandas quizás, que muy probablemente están muy cómodas quedándose en...
Creo que nunca ha venido.
En Estados Unidos, ¿viste?
Tienes razón, nunca ha venido.
Probablemente nunca ha venido Taylor Swift. Entonces, claro, ella porque es una artista gigante, pero de repente ponte una banda de rockcito de esas que hace gira solo por Estados Unidos. Prefiere quedarse ahí porque ese es su target, ¿me entiendes? Prefiere quedarse en Estados Unidos haciendo pequeños conciertos, como bien lo mencionas tú de la estrategia. ¿Por qué te emocionaste?
Perdón, que es que te estoy interrumpiendo, pues estabas hablando, pero es que me puse a leer aquí rapidito y dice que va a empezar una gira ahorita en el 2023.
Sí, claro.
Eras tour.
Con Midnights, claro.
Claro, y mira quiénes, algunas artistas que la van a acompañar durante la gira mundial. Paramore, Phoebe Bridgers y Haim.
¡Mierda! Y, No, esas entradas van a estar, pero... tienes que ir pensando en vender sangre y un riñón y una vaina. Phoebe Bridgers.
Sí, que es que sí. Phoebe Bridgers es como el nuevo amor del nuevo amor.
Well said.
Claro.
Mejor no lo puedo haber dicho.
Haim, ¿tú has visto? ¿Has escuchado a Haim?
He escuchado a Haim, sí.
Haim es la chica de Lee Christ Pizza.
Exacto.
Qué bolas.
Que son las tres hermanas. De hecho, las tres aparecen.
Sí,
un saludo. Buena película.
Yo tuve un amigo que se llama Jack. Tú lo conoces, o sea, lo has visto, pues.
Sí, sí.
Y él es fanático de Haim.
No es imaginario. ¿Es fanático de Haim?
Sí.
Coño. O sea, te digo algo. Yo escuché y para mí, evidentemente, esto es como ver a, no sé, por decirte algo, a... no sé, a Pierce Brosnan en la película de Black Adam. Y entonces después ves cuando hace James Bond o algo. Entonces es como, coño, sí, el carajo que sale en Black Adam. Es mi referencia, ¿verdad? Ay. Para mí ella es la caraja de Licorice Pizza porque no había escuchado a Haim. Después me fui para allá y dije, wow, esto, no me esperaba esto.
Haim.
Esto no me lo esperaba.
Es una banda impresionante.
Sí, es bien
sobre
cool.
Todo los discos viejos.
Sí, yo me fui a lo... yo, típico, este soy yo. Spotify, busco... y salen las primeras. ¿Cuál es la más reproducida? Ah, esta. Y la coloco. Okay. Si me gusta, voy con la segunda más reproducida. Y después digo, ¿sabes qué? La voy a escuchar. Y empiezo después con los discos.
A mí, yo tengo un fenómeno que me pasa a mí.
En no tu sé, casa,
en
sí.
Fenómeno. Es un tornado. Y es que...
No, yo pensé en Ronaldo el brasilero.
¡Un fenómeno!
Lo tenías en tu casa.
No, que cuando tú ves un artista en el Spotify, para mí la mejor canción es la segunda mejor.
Ok, interesante. Me gusta tu teoría.
No, la que tiene más reproducciones no siempre es la mejor.
Claro, porque esa es la más mainstream, esa es la más vendida.
Desde mi punto de vista.
Ok.
Desde mi punto de vista.
Coño, qué interesante teoría.
Es muy loco.
Teoría Andrés Spotify 2022.
Es un proyecto que también...
Próxima franela.
Que también puede salir. No, no quiero hablar todavía de eso, pero hay también un proyectico de ser como una especie de...
De music.
Sí, de compartir música.
Coño, te digo algo. Yo cuando pienso en películas, yo pienso que hay tantas joyas que la gente no conoce porque sencillamente no tiene la publicidad de unas películas como, por ejemplo, ahorita Glass Onion en Netflix.
¿Qué tal
o
es?
O la película... Me gustó más la primera, pero es
¿hay otra?
Sí, Knives Out, la de los cuchillos con este... ¿cómo se llama? Chris Evans.
¡Ah, que él es malo!
O sea, spoiler alert, sí.
Chris Evans, es Chris malo Evans, la primera.
Claro.
Ah, yo la vi. Mira que esa para es la mí, pero si no me gustó.
Esa es la 1, esa es la 1 y la 2.
Pero hace buen papel de malo.
Sí, no, totalmente, estoy de acuerdo. Pero lo que voy es como que esas películas tienen mucho apoyo comercial. Entonces hay joyas.
Ya, me confundí.
A ver.
Chris Evans
en América.
Es malo y es el que usa como ropa apretada.
Verga, marico. Yo cuando veo una película...
O no es Tren Bala. Pendiente. ¿Tren Bala es malo? No.
No, él no sale en Tren Bala.
Bueno, no importa. Lo olviden. Puedes seguir adelante.
Que esas películas grandes, como por ejemplo ahorita Glass Onion, tienen... Marico, te metes en y ya lo he comentado aquí mil veces. En Netflix. Y entonces te metes y que... Mejores comedias, Glass Onion. Mejores películas de acción, Glass Onion. Mejores películas de no sé qué vaina. Mejores películas de Netflix. Entonces te sale 17 veces.
Que la diga.
Y hay joyas, que era lo que quería llegar... que a veces uno siente que quiere recomendar en cualquier servicio de streaming. Estoy poniendo Netflix por un ejemplo. Yeah. Porque pasó cuando estaba la serie de Los Dragones en HBO Max, que todo era Los Dragones, o cuando era la de Los Señores de los Anillos en Amazon Prime, que eran el tema del Señor de los Anillos. Con la música me pasa algo similar, que hay veces hay unas joyas escondidas que tú dices, wow, ¿esta mierda dónde estuvo todo este tiempo? Entonces, claro, ¿qué es lo que escucha? ¿Lo que está en tendencia o lo que está escuchándose en TikTok o las mismas 10 canciones o qué sé yo, ¿me entiendes?
Claro.
Este año, hablando específicamente de música, Bad Bunny en todo mi Spotify. No tuve espacio para nada más. O sea, era aquí que tú escuchaste estos podcasts y Bad Bunny. Y yo, pero yo escuché otra música. No. Tú escuchaste fue Bad Bunny. Marico, qué terrible Un Verano Sin Ti. O sea, me quitó todo mi... Es que ese es el peo que me hizo sentir como que yo no escuché nada más en todo el año.
Pero de no tanto escuchaste que más nada en todo el año.
No escuché más nada en todo el año.
Bueno, sincérate.
Maldito Bad Bunny.
No, vale. Eso es un buen disco, güey.
Un Verano Sin Ti.
Un Verano Sin
Ti. Creo que no necesita nuestra aprobación.
Mira, en cosas de cierre de este año 2022, estoy orgulloso porque saqué un EP.
Buen EP.
Un EP de covers acústicos bien underground. A mí me encanta tu sound underground. Me gustó. Saqué música.
Eso te iba a decir. Y no solamente Ampanzosa.
Sí, saqué otras cosas.
Hiciste otras cositas, por lo menos la colaboración más reciente.
Con Brokers, claro.
Hicimos me encantó. Esa me encantó porque es como algo que no esperaba que Andrés hiciera, ¿me entiendes?
Claro.
Que Ampanzosa hiciera.
Y de hecho el año que viene es el... Tampoco quiero hablar mucho de esto, pero ¿quién coño me va a escuchar tampoco? Pero... Coño, hay como unos cambios, así...
Andrés con el pelo largo igualito, pero es muy cano así, de ese puntiagudo con gelatina así para arriba. Y que hay unos pequeños cambios que voy a hacer.
Déjame decirte que esa gente... Ah, bueno, el chamito de Cobra Kai.
Coño, no la he visto, Cobra Kai, en ningún episodio.
No te pierdes mucho. De verdad.
Coño, es que yo dije Karate Kid.
¿Sabes qué te iba a decir? Que hice ahorita en estos días, viendo con Pili, vimos la trilogía de los Mighty Ducks.
Coño, buena trilogía. Con Emilio Estevez.
Ajá, ¿cómo se llama en español?
Mierda.
No, bueno, los chamos que juegan hockey son los equipos de los patos de Anaheim.
Eso.
Increíble.
Debe tener una traducción así como una aventura extraordinaria.
Exacto, 1, 2 y 3. Sí. Se las recomiendo. Si nunca la han visto, es de nuestra infancia, básicamente.
Claro. Muy, no, de hecho, cool. Creo que salió una más nueva, ¿viste?
Han salido como
algo
tres
como
más.
2020, 2000, algo
pero
así.
Pero ni un brillo. Más. Ahorita en Navidad vi Home Alone 1 y 2.
Ok. Ah, ustedes estaban en mood película
sí,
navideña.
Vi Klaus ya. ¿Viste Klaus, no?
Klaus.
Perdón, ya lloraste Klaus.
Ya lloré Klaus. creo que es la mejor película de Navidad que existe de la actualidad.
Norton.
Wow,
No, no es.
No me acuerdo, creo que no.
No, es otro carajo.
No, te iba a decir, vi ayer justamente con Mariette una película que se llama Violent Night, Noche Violenta o Noche Sin Paz, creo que es la traducción correcta. Es una película de... Es como un John Wick, porque es John Wick, pero con Santa. Y me da mucha risa porque Mariette...
¿Dónde está?
Coño, no me acuerdo qué plataforma está, no me acuerdo. Yo lo coloco ahí
en Violent Night.
Violent Night. Es entretenida, es otro tipo de película, creo que es muy contenido para acá, para las nuevas generaciones. No me encantó, pero tiene sus pinceladas de cosas. Es muy extraña.
Tengo miedo porque
es
ahora
muy extraña.
Me puede gustar mucho o es muy mala.
Es muy extraña, marico. Es muy extraña porque es un peo de... Como te digo, es un John Wick. O sea, es matazón, sangre por todos lados. Uh-huh. Sangrienta. Pero es Santa. Y es el verdadero Santa, que es lo más chistoso de todo. Pero el bicho es que sí burde mal portado. Entonces, en ese sentido, como que dije, coño, vamos a ver qué tal. Porque esa creo que está en el cine todavía. ¿Me entiendes? Creo que está en el cine todavía. Por eso que no me acuerdo qué plataforma. Si era Paramount, Star Plus. Pero bueno, hay
Paramore.
Paramore, sí. Phoebe Bridger, una de esas es la que lo recomendó. Pero no vi muchas películas navideñas este año.
Mira tú.
No vi muchas películas navideñas. De hecho, me debo, y lo digo aquí antes de finalizar el año, me debo ver Avatar.
No, ¿Avatar 1?
No, la 2. Tengo que verla. Ya sea por FOMO, pero tengo que verla, de verdad. Tengo que ver Avatar porque...
Podemos ir a verla.
Creo que sería una experiencia cool en IMAX.
IMAX.
Creo que sería una experiencia muy cool en IMAX porque fue grabada para eso. Entonces es como... Bien. O sea,
pero IMAX 3D, ¿no? IMAX normal.
Es que creo que solo está en 3D. Porque me imagino que debe haber unos insecticos...
¿Sabes qué me incomoda los 3D?
Y unas vainas así...
Que los...
Para que sí, porque es como para asustarte o para... No sé.
Claro. ¿Sabes qué me incomoda el 3D? Que el subtítulo está en 3D.
Claro. Le ve la sombrita. Le pusieron el word art con sombrita.
Ajá. Y es como... Me incomoda.
A Mariette le incomoda porque nos pasó cuando vimos en IMAX, creo que fue Endgame, que los subtítulos cambiaban de
espacio.
De espacio, sí.
Horrible.
Como que están del lado derecho de la pantalla, están del lado del medio, están del lado izquierdo. Sí, eso me parece que está mal.
Eso está mal.
Está muy mal. Pero por lo menos cuando vimos 1917, pff, o sea, otra cosa, ¿me entiendes? No tengo que estar pendiente del 3D, no tengo que estar pendiente de nada de
eso. No, yo salí de esa película con un casco. Me sentí en la película.
Y llorando, así, revisando si tenía sangre como en el estómago.
Vendado, estaba
claro,
vendado.
Claro, claro, claro.
Qué loco. Mira, quería preguntarte, o quería que me comentaras, ¿cómo te sientes para este 2023?
Bueno, ansioso. Ansioso, creo que una de las cosas más grandes que me va a pasar este año es que por fin voy a ser papá.
Me encanta. La gente que sigue el podcast probablemente.
Claro.
Está llegando por primera vez, vea donde me creen.
Arroba papá Rebollo. O sea, es una vez
nací. Marico, qué bueno. No lo hagas.
Yo sé por dónde venía. ¿Y qué?
No lo hagas. ¿Cómo es ese meme que hacía?
No me acuerdo, pero sí, creo que eso es lo que más estoy pensando, pues es algo que me tiene ansioso en manera positiva, preocupado obviamente en el sentido de las cosas que corresponden hacer, que no sé si voy a poder hacer o no, pero estoy muy contento, de igual forma el año 2022 para mí yo siento que a pesar de todo fue muy positivo. El hecho de todos los cambios que hemos tenido y a nivel personal me siento como muy realizado. Creo que es un cambio de un año de cambios.
O sea, que tú puedes acostarte en la cama, hacer como un recap personal, individual, como ser único y
compatible
en este mundo y decir, de pinga.
Y que, wow, buen viaje. O sea, este año fue un buen viaje.
Este año fue movido.
Este año fue...
Si este año fuese... un merengue. Sería que si tengo un primo.
Ajá. Totalmente. Ella tiene que tocar, que ay, ay, ay. ¿Sabes? Es como así sería. Sería ese merengue. Claro, sería ese merengue. Sí,
y
sí, sí.
2020.
Es más, perdón. Sería como cuando Fred Durst canta Faith. ¿Sabes? Que you gotta ¡Ven! El dichoso hacia el final de la canción. Ese fue el año.
2020 que se emparó todo. Pues, conocí una tarde con su vida.
Dale con mi guitarra.
Por cierto, en homenaje a mi vida que vos en Ligierra en vivo. Este año.
No, definitivamente este año fue tu año.
El año de conciertos.
De conciertos.
El año que viene también sea de conciertos.
Bueno.
Quiero tachar otras cositas de la lista.
Bien.
Pero fue un año de conciertos, claro.
Coño, fue un buen año.
¿Sabes a quién más vi? A Cultura Profética, nunca lo había visto.
Ah, ¿sí?
Sí, señor.
Yo lo vi hace bueno, antes de la
pandemia. ¿Sabes a quién vi? A The Wombats. Nadie se acuerda de The Wombats.
The Wombats. Ese, coño, me sé que sí, dos canciones, no voy a mentir. Pero, coño, las dos canciones me gustan burda.
The Wombats es buenísimo.
Es bueno.
¿Y qué más vi así que tú digas y qué? Vi a Martin Garrix.
Coño.
Me da igual. Pero
digo, Martin Garrix es un gigante.
Claro, no, el show fue increíble.
Me imagino. Pero tengo un pana que él va a todos los conciertos de Steve Aoki aquí. Y el bicho siempre se trata de poner al frente para que le lancen la torta.
Ah, ¿verdad que él lanzó una torta?
En 2 años le pegó la torta a él. ¿Ah? 2 años consecutivos. ¿Ah? Creo que hace 2 años. ¿Y
es buena la torta?
Qué mierda. O sea, yo le pregunté. Yo vi los videos y yo ¡wow!
Eso es solo un pensamiento de alguien gordito.
Sí, eso fue.
¿Y qué tal la probaste?
Pero de merengue, con merengue. Es sin lactosa. Es así como de gordito, pero después de los 30.
Mira, una resolución que quiero para el 2023.
¿Personal o del podcast? O,
no, personal, o sea, personal. Quiero como involucrarme más en el ejercicio.
Ok.
No quiero jinxearlo.
No, yo aquí voy a hacer una promesa y yo tengo que pesar por lo menos, no sé, 5 o 10 kilos menos el año que viene. Así,
sí, pero,
así.
Sí, pero no nos comprometamos porque si después entonces...
No, yo sí. Yo quiero, si no lo hago, no lo voy a hacer. Y lo voy a hacer... 10
kilos menos.
Por lo menos ponte tus 5 kilos menos. Por lo menos, para comenzar, pues. ¿Me entiendes?
Ojo, o sea, que el 31...
hablando de todo esto, tipo, yo no voy a alterar tanto mi alimentación. Obviamente la voy a mejorar, pero es más que todo empezar a hacer ejercicio. Que yo creo que es lo que me está faltando, que yo siempre he tenido en mi vida.
Ah, bueno.
Entonces voy a tratar de hacerlo. Voy a ser papá, veamos si se cumple. Porque bueno, el tiempo, la vaina. Pero sí. Yo quiero ponerme esa resolución.
Cargas al rebollito.
Claro, totalmente.
Ah, sí, mira, quiero como involucrarme más en el ejercicio. Quiero, bueno, obviamente quiero escribir millones de cosas. y negocios, marico. Quiero como en mi mente está como emprender en muchas cosas también.
Totalmente, me encanta esa.
Me emociona.
Me encanta. Yo también quiero, yo de hecho una de mis resoluciones es como tratar de o iniciar la idea de o ya empezar y materializarlo de un ingreso.
Un side hustle.
Ajá, esa es la palabra. Un ¿cómo se hustle. Llamaría en español? No sé, como un ingreso un side paralelo.
Side hustle. Coño, muy cool, weón. Pero sí. Lo que sí te puedo decir es que ha sido un año bastante divertido, bastante interesante, un año con mucho movimiento. Yo estoy, pues, contento porque he como aprendido a observarme y he visto como mis fallas. Y lo más cool de ver las fallas es que reconocerlas ya es bastante. Y antes yo no aceptaba eso y ahora sí lo acepto.
Eso es muy importante.
Sí, reconocer las fallas y decirte, ¿sabes qué es arrecho? Perdonarte, por ejemplo, a ti mismo, tipo, marico, no eres perfecto, tranquilo.
Claro.
A mí eso es difícil, bueno, suena como una tontería, pero
no es difícil porque el point es llegar a un, el todo el punto es llegar al objetivo de no atormentarte por tus fallas, ¿me entiendes?
Claro.
Y de cierto modo es como hay que entrar en paz con que hay vainas que de verdad nunca vas a, no sé si la palabra será mejorar o cambiar, pero hay vainas que están como intrínsecamente en tu ADN, ya sea por tu crianza desde hace 30 y tantos años. O porque sencillamente están plasmadas dentro de ti de manera muy fuerte. Entonces, hay vainas que es como medio aceptación.
Es verdad.
Algo así, ¿me entiendes? Entonces, lo que te digo, lo más difícil es como ese peo de no atormentarte con eso. Porque, marico, todos tenemos fallas.
No, pero en resumen, buen año.
Buen año y, marico, el 2023 tiene que ser demasiado mejor. O sea, yo estoy muy contento de todas las cosas que pasaron este año, porque siento que el año que viene va a ser una, de cierto modo, ¿cómo se dice eso? Se van a concretar muchas de las cosas que se empezaron este año.
Mira tú, me encanta.
Eso es lo que quiero como proyectar.
Me encanta. ¿Sabes lo que? Me encanta la energía. Así empezamos el 2023. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que, bueno, suscríbanse ahí en el YouTube, también en las plataformas de streaming. Para nosotros es muy importante. Recuerden que tenemos el Patreon por tan solo $2. Recuerden seguir al podcast como @estepanadelotro, a mi compañero, mi amigo, mi compadre, mi compinche, a Milke como @arrobollo. No, @paparrebollo. @arrebollo7.
¿Te imaginas que tuviese @papirrebollo?
Papirrebollo sería increíble.
Sería increíble. Y bueno, por supuesto, a Andrés, que siempre usa ropa interior amarilla en Año Nuevo.
¡Ey!
Y que siempre anda con el pasaporte, con
las billetes en el maleta, bolsillo,
corre con las maletas.
Cómeme las 12 uvas.
12 uvas, y aquí las venden sin pepa, así que mejor que nunca, @panza.
Muchísimas gracias, se cuidan. Feliz 2023.